oración de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Es el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? El pueblo de Israel se sentía muy orgulloso de su Dios cuando lo comparaba con los dioses extranjeros. Advertía que había hecho hacia ellos grandes prodigios, maravillosos, pues, milagros de todo tipo. Y se admiraban también de que estuviera tan cerca como lo está de nosotros el Señor, y que siempre los escuchara cuando lo invocaban. Ya podemos recordar aquella escena del profeta Elías, donde los 400 sacerdotes de Baal, pues verdaderamente hacen todo lo posible porque Baal los escuche, y Baal pues permanece absolutamente sordo porque Baal no existe. Baal es un falso dios. Y tenían esa conciencia de la cercanía. ¿Qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos? Y como sabemos, el Antiguo Testamento está prefigurando el Nuevo Testamento, y la cercanía de Dios en el Nuevo Testamento pues alcanza unos límites insospechados. Pues Santo Tomás de Aquino empleó este texto del libro de Deuteronomio para componer su meditación en la fiesta del Corpus Christi. ¿Qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos? Dios, qué cercano está. Que una cercanía que verdaderamente no damos crédito, y a veces podemos perder esta conciencia, y podemos perder también el sentido de adoración que le debemos al Dios verdadero. Nada tan impresionantemente cercano como el Dios nuestro en el nuevo Israel, que se nos presenta en los sagrarios. Impresionantemente cercano, a unos pocos metros. El Dios infinito y omnipotente, ante quien se postran los coros angélicos, deberíamos estar nosotros de continuo también postrados en actitud de adoración. Mis señores, las primeras señales para ver si una persona, por ejemplo, en nuestra labor apostólica está teniendo una mínima acción del Espíritu Santo, es si tiene una conciencia de lo religioso, o sea, de lo trascendente. Si, pues no sé, si entra a un templo y entiende que tiene que arrodillarse, por ejemplo, o que tiene que dirigirse al Creador, pues está siendo actuado por el don de temor del Espíritu Santo, que dice, bueno, pues que adora, comprende esta realidad que, pues que ha querido hacer Dios y que te queda muy grande, pero que por lo menos tenga algunos signos de postración, de adoración, de rendición, de alabanza, de glorificación ante este Dios, que es en verdad el Emmanuel. Aquel Dios que ha querido estar con nosotros, que es un Dios familiar o un Dios incluso podríamos decir doméstico, porque está en nuestras casas. Y que siempre tenemos que decir, a ver, no vayas a, pues, como a bajar la intensidad de esta presencia de algo divino, aunque sea doméstico. Aunque seas a lo mejor vecina de pared a pared con el sagrario, o duermas arriba, o duermas abajo, o duermas a la izquierda o a la derecha, o estés a unos pasos. No pierdas la conciencia de que está aquí el latens deitas, y que por lo tanto tienes que adorar, adórate, devote, latens deitas. Y que efectivamente, aunque no lo adores o aunque no haya nadie, están los coros angélicos postrados en adoración. Y que entendemos su verdad de Dios. Bueno, entendemos un poquito, muy poquito posiblemente. Y tenemos la necesidad de que el Espíritu Santo nos venga a iluminar y a dar sus dones. Este primer don de temor, de decir, una persona religiosa, pórtate en el sagrario o en el oratorio o en la iglesia de una manera pues santa, porque has entrado en un lugar santo. Esta es la casa de Dios, es el espacio de Dios, es el ámbito de Dios. Pero al mismo tiempo es un Dios tan cercano, tan familiar, que se ha puesto en nuestras manos. Dices, pues haz de mí lo que quieras. Ven cuando quieras, dime lo que quieras, o déjame solo si quieres. Me daría mucho dolor que lo hicieras, pero puedes, o puedo serte indiferente. Cuando decimos, no, pues el centro de una casa es la televisión. Pues a veces también en las nuestras. No sé si la televisión o por lo menos otras cosas. Lo que no sea nunca el gran ausente al que solo podemos vislumbrar en la penumbra. Dios es absolutamente trascendente al mundo, está más allá de toda la realidad creada. No somos panteístas que decimos, pues aquí en los árboles, en las plantas o en el universo encuentro a Dios, quien está mucho más allá, porque Dios es trascendente, absolutamente trascendente, y además es absolutamente el otro, el santo, el que es absolutamente santo. Pero por otra parte es el gran presente. Está en nuestra inmediatez. Y el problema es que yo sepa conjugar estos dos aspectos, su trascendencia y su cercanía, su distancia y su proximidad, su grandeza y su pequeñez, pues su amor infinito creador, pero también su amor personal, directo, presente en su corazón, sacramentado. Y por eso entendemos que San José María ya ha dicho, señalando la Eucaristía, aquí está la explicación de mi vivir. La explicación, lo que explica mi vivir está aquí. Lo que explica mi entrega y lo que explica mi caridad y lo que explica pues mi celibato. Y lo que explica mi entrega apostólica y lo que explica mi penitencia y lo que explica mi caridad y lo que explica mi humildad. Porque me está dando continuas lecciones. Además me da efectivamente una lección que no es intermitente, sino una lección continua. A veces nosotros recibimos lecciones intermitentes. El otro día algunas de ustedes se fueron a recibir una lección de no sé qué, de comunicación, no sé qué. Bueno, pues un rato fueron, oyeron y ya se regresaron. Y ya fue una lección intermitente. Pues vino el Papa. Ah, pues qué bueno que vino el Papa. Fuimos a ver al Papa. Pues nos dio una lección de su presencia, intermitente. Pero aquí no, aquí es una lección continua. Una lección de de así que pueden decir de sin fin, de tuvo principio pero no tiene fin, está habitualmente presente. Y desde ahí nos enseña, es una cátedra el Sagrario, y es una cátedra que enseña muchísimas lecciones, y enseña lecciones pues para que nosotros seamos buenos alumnos, para que sepamos también corresponder a las lecciones que nos da desde el Sagrario. Había un eclesiástico francés del siglo XIX, muy importante, porque además era bastante noble, era descendiente de un mariscal de Francia, se llamaba Monseñor de Segur. Y al principio pues estudió leyes, era diplomático y no sé qué, y estuvo en la embajada de Francia en Roma, pero después se metió al seminario, en el sentido de San Sulpicio. Y bueno, pues llevaba 5 años sacerdote, muy bueno y muy exitoso, entre comillas, y con una gran proyección dentro de los estratos eclesiásticos, pero de repente tal Monseñor de Segur empezó a quedarse ciego. Y se quedó tan ciego que no acabó por no ver nada, absolutamente nada. Y entonces su familia estaba muy triste y se decía, yo acepto la voluntad de Dios. Y un día lo llevaron a Roma. Y él, en presencia del Papa Pío IX, San Pío IX, o Beato Pío IX, le dijo: Santidad, yo quiero pedir un favor. Quiero pedirle que me permita tener el Santísimo en mi casa. Y el Papa le dijo que no. Y aquel hombre se puso muy triste. Y el Papa se arrepintió y le dijo: bueno, voy a hacer un papel donde le autorice tener el Santísimo en su casa. Al final le puso 2 palabras, le permitió el Santísimo, ad consolationem. Pues sí, para que usted esté consolado. A lo mejor yo no voy a poder verlo como lo vi antes expuesto en la hostia, pero aunque esté ciego, tiene los ojos de la fe. Y el Santísimo va a ser para usted un consuelo. Santo Tomás dice también que se quedó en la Eucaristía para hacernos un consuelo incomparable. Pues un consuelo que no puede tener nada que se le compare a este consuelo. Y entonces podemos ir, está en la Eucaristía para darnos cátedra de saber consolarnos, o de saber consolar. Yo pues, no sé si soy buen alumno, porque él ha tenido esta intención de hacerse consuelo para mí. Yo que tantas veces estoy abatido o desconcertado o triste o confundido o necesitado de consuelo, que no lo busque en otra parte. Voy a encontrar el consuelo hablándole por teléfono a mi amiga para que me consuele. Pues sí, quieres hablarle a tu amiga, pero mejor busca tu consuelo en el Sagrario. Vas a ver que va a ser más eficaz que tu amiga. O cuando tengas alguna gran pena o alguna gran confusión, escucha aquello de ad consolationem. Y lógicamente, al ser un corazón humano, un corazón sensible, siempre espera respuesta, y quizá también espera respuesta en que sepamos darle consuelo. Él es mi consuelo, pero yo tengo que también ser un consuelo para él. Ojalá que cada vez que entre una de ustedes al oratorio se ponga muy contento. Qué bueno que viniste. Hoy me siento consolado por ti en medio de tantas penas que he tenido por tantas tristes noticias. Consuélalo. Es que oí que la Suprema Corte aprobó el aborto. Bueno, voy a consolarlo. Me sumo a los consuelos de tantos consoladores, de tantas almas consoladoras, porque tienes un corazón atribulado. Tienes aquello que Monseñor Luis María Martínez hablaba de los dolores íntimos del corazón de Jesús. Y decía que los dolores íntimos del corazón de Jesús, los más hondos del corazón de Jesús, son aquellos que le producen sus más cercanos. Sus íntimos, los sacerdotes, por ejemplo, o las personas consagradas a él, o a lo mejor las numerarias que se van, que pueden haber sido fieles y no fueron fieles. Un gran dolor. O lo que sea, los grandes pecados. Pero estos dolores íntimos son más dolorosos. Pues ojalá aquí entre nosotros se encuentren muchos consuelos estos días. No podemos decir aquello que decimos en el Gloria. Pues te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Te desagraviamos, te queremos. Queremos darte un poquito de alegría. Queremos ser almas consoladoras. Pues el ámbito del consuelo, no sé qué vocación tenga cada uno, o qué habrá escrito Dios en nuestra piedrita blanca, pero ojalá entre otras cosas haya escrito consolador o consoladora. Hay algunas mujeres que se llaman consuelo. Bueno, pues ojalá seas consuelo realmente. Ojalá que tu nombre tenga no solo sentido etimológico, sino sentido real. Que seas consuelo. Que no solo te llames consuelo, sino seas consuelo. Y podríamos decir, pues también se quedó para invitarnos a ejercitarnos en la comprensión, en no ser personas como un poco sensibles para comprenderlo. Así como decimos, tienes que comprenderlo en cada pasaje del Evangelio y en cada frase suya, pues compréndelo también en la Eucaristía. ¿Por qué te quisiste quedar? ¿Qué te hizo quedarte? Pues sabemos que clara la respuesta. Pues un amor infinito. Un amor infinito me hizo dejar el cielo, encarnarme, y esa misma fuerza de amor infinito es la que me hizo decir: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, hagan esto en memoria mía. Me quedo con una compañía permanente. Comprendo tu lenguaje porque comprendo tu corazón. Pues eso es lo que espera, como sabemos. Comprensión. Dice San José María, que seguramente se esforzaba mucho por comprender el corazón eucarístico de Jesús, decía: por amor y para enseñarnos a amar se quedó Cristo en la Eucaristía. El amor le hizo quedarse escondido, silencioso, oculto, en oscuro, sujeto a todas las indiferencias o incluso las profanaciones. Por amor se quedó, pero también se quedó para enseñarnos a amar, pues para enseñarnos también a nosotros a entregarnos, a no limitarnos en nuestro tiempo, a ser pan para los demás, a dejarnos comer, a decir, pues eso que ¿qué pasó con el cura de Ars o con San Juan Pablo, con los santos? Que es que ya, ahora sí que lo exprimieron verdaderamente. 14 o 16 horas en el confesionario. Bueno, San Juan Pablo II, pues ya hasta que no pudo hablar. Entonces la Eucaristía es una cátedra y me enseña a amar. Me enseña a cómo yo debo saber amar como Él me ama. Y por eso empleé este lenguaje, que es un lenguaje sin palabras, un lenguaje que no es a base de silogismos, sino a base de hechos. Un lenguaje que si nos lo explicara, a lo mejor diríamos: no te entiendo bien, pero el hecho de que haya querido tener esta realidad física, pues nos habla más. Pues comprensión, consuelo, y lógicamente compañía. Dicen que Jesús padece en el sagrario eso que se llama el síndrome de la espera, que es muy muy duro el síndrome de la espera. Nos empezamos a poner nerviosos. Hoy en la tarde va a llegar el vicario a las auxiliares. Bueno, si no llega a las 7, y si no llega a las 8, y si no llega a las 9, voy a empezar a tener el síndrome de la espera. No voy a poder ir a dormir, ¿qué tal si se accidentó en la carretera? El síndrome de la espera, pues la mamá que espera a sus hijos que andan de parranda, o la esposa que no sabe por qué no llega su marido, o simplemente pues una lección. La Eucaristía es una cátedra para los desesperados, para los ansiosos, para los impacientes. Pues parece que no tiene prisa, y no tiene. ¿Sabes cuánto te voy a esperar? Pues hasta que se acabe el mundo. Cuando se acabe el mundo ya no va a haber Eucaristía, pero aquí que se acabe el mundo, te espero. Pues espero. A veces algo tan simple como esperar el camión, esperar la combi, esperar la pecera, esperar el metro. Ahí no llega. Bueno, pues, te está diciendo, no te impacientes. Espera. Y por otra parte, como decíamos, bueno, se pone feliz cuando ya llegó el metro, o ya llegó lo que esperaba, o llegó la persona, ya estás conmigo. Te extrañaba. Y si no creo que me extraña, y si no creo que me espera, pues es que no creo en su amor. Y si no creo que se emociona con los encuentros, pues creo que es un insensible. Y como no es insensible, y como sí me ama, pues sí le importa que venga. No le da igual que venga o que no venga. No le da igual que esté o que no esté. No le da igual que haga una norma aquí, que la haga fuera. No le da igual a veces pues que venga a preparar un tema con él que sin él. O no le da igual que vaya a estudiar un asunto pues ahí con mi cacumen que con el suyo. No le da igual. Y entonces podré decir, bueno, pues mi compañía se manifiesta en muchos detalles, pues una buena genuflexión, con un saludo efusivo, con un detalle de cariño. No puedo vivir sin ti, te extraño, qué alegría encontrarte, estuve fuera todo el día, pero ya llegué y ya estoy contigo, te extrañé de verdad, a las 8 y a las 9 y a las 10 estuve 12 horas fuera de la casa. Bueno, dice el beato Charles de Foucault: oh Jesús, ya que estás siempre con nosotros en la Eucaristía, haz que nosotros estemos siempre contigo. Como damos esta gracia, también esto nos lo tienes que dar, tienes que atraerme con el Espíritu Santo, si no lo mío sería come y bebe y regálate. Haz que estemos nosotros siempre contigo. Que te hagamos compañía al pie del sagrario. Que no perdamos por nuestra culpa uno solo de los momentos que pasamos cerca de ti. Porque también puede estar sin estar. Y entonces, pues también será una pena para él. Decir, oye, ¿a qué viniste? O sea, si no estás conmigo, estás con la cabeza afuera. Ya te fuiste a viajar con tu imaginación. Pues que no pierda, y sobre todo quizá que no pierda ni un momento de la comunión, del tiempo que estás en mí, y que tampoco lo pierda cuando estoy contigo cerca del sagrario. Tú, nuestro amado, nuestro todo, estás ahí y nos invitas a acompañarte. Es como un mensaje sin palabras, amable y silencioso, con tu silencio que es más elocuente que las palabras. Nos invitas a acompañarte y no deberíamos acudir a toda prisa. ¿O iremos a pasar en otra parte uno solo de los instantes que nos permites pasar a tus pies? San José María decía que los sagrarios eran Betania. Dice, pues qué a gusto estamos, o qué a gusto estás. hasta con el letrero allá afuera que diga Betania, por aquí es donde más contento estaba, donde mejor se la pasaba. Yo también, donde mejor estoy es cuando estoy contigo, no hay mejor lugar en el mundo. Consuelo, voy a consolarte con mi amor, o voy a consolarte con mi desagravio, voy a comprender el porqué de tu presencia y voy a hacerte compañía. Que no extrañes los modos de María, no los extrañas porque está siempre contigo, pero ayúdanos a comprender que pues que el modo como te tratemos será el modo como seamos recibidos en la eternidad, el modo como sintonicemos, como connaturalicemos de tu consuelo, de la comprensión y de la compañía será pues mi hambre y mi sed eucarística, que son el hambre y sed de Cristo.
Jesus.